bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y hoy inauguro una nueva sección de este podcast, que es básicamente Política en el Manga. Concretamente hoy vengo a hablaros de Ataque a los Titanes. Tenía muchísimas ganas de grabar este capítulo porque, al contrario de lo que mucha gente parece percibir, Ataque a los Titanes es un manga terriblemente político. Lo he releído estos días para poder hacer este podcast. Y es que de verdad, o sea, no podía parar de apuntar cosas. Tengo como 4 páginas de Word de apuntes de los diferentes capítulos porque hay muchísima, muchísima política que he intentado condensar en 4 puntos fundamentales. Primer disclaimer, y espero que sea el único que tenga que hacer. Evidentemente va a haber spoilers, muchos spoilers. O sea, si estás al día, perfecto, no tienes problema. Ahora mismo, a 20 de marzo, está publicado hasta el capítulo 138 del manga. Pero evidentemente va a haber muchos spoilers, así que si no has visto o leído Ataque a los Titanes, no escuches este capítulo de podcast, guárdatelo para otro momento. Bueno, lo primero que quiero empezar haciendo es, por si alguien no ha leído o visto Shingeki no Kyojin, explicar un poco de qué va. Y es que básicamente, según una sinopsis de la weekly de Ataque a los Titanes, se ambienta hace varios cientos de años cuando los humanos fueron casi exterminados por los titanes. Hay un pequeño porcentaje de la humanidad que consigue sobrevivir amurallado en sí mismo, en una ciudad protegida por 3 murallas. Y no pasará tiempo hasta que, por una serie de circunstancias, los gigantes consigan entrar. Estos titanes consigan entrar. Entonces, aparentemente tú ves esto y dices, vale, es mítico shonen barra seinen, no tiene ningún tipo de política. Ja, mis narices, mis narices. Voy a intentar ir paso a paso con el esquema que me hice para no perderme. O sea, hay muchísima información, es una cantidad de información y de política totalmente desmesurada que yo realmente no me esperaba. Pensé que iba a comentar alguna cosa básica de, sí, aislacionismo, ah, sí, ¿por qué dicen que este manga es el preferido de los fascistas? Que, ostras, o sea, bueno, lo hablaremos a lo largo de este podcast, pero vamos, creo que mucha gente no ha entendido Attack on Titan. O sea, creo que mucha gente aún no lo ha entendido. Pero bueno, voy a intentar comenzar. El primer punto sería el tema del sistema de gobierno y de las demás instituciones. Voy a hablar principalmente de lo que es la Isla Paradise, pero Marley también tiene lo suyo. Aún así, he de decir que, contrario a lo que pensaba al principio, tienen un sistema bastante similar. Pero bueno, vamos por partes. ¿Cuáles son, digamos, las instituciones que tiene o que hay presentes en la Isla Paradise? Por un lado tenemos la base central de este territorio, que es el ejército, que se divide en la policía militar, lo que sería la guarnición, las tropas de guarnición, que eran las que estaban básicamente custodiando los muros y controlando a la población, y luego teníamos los cuerpos de exploración, que son los que son al final los protagonistas de esta obra, que son los que salen afuera de los muros a, pues básicamente, intentar averiguar algo nuevo de los titanes. Evidentemente, y como cabe esperar, y como acabo de decir, el ejército es la parte fundamental, la piedra angular de la Isla Paradise. Y luego entraremos a debatir qué papel tiene esto en el sistema de gobierno. Luego tendríamos lo que es la parte religiosa, lo que sería el culto al muro. Tiene mucha relevancia y, sobre todo, coge mucha relevancia a partir de que se abre esa brecha en el muro. Nunca había pasado tal cosa, la humanidad había estado en una total, entre comillas, paz hasta el momento en el que Berthold tiene a bien cargarse el de un patadón Shiganshina, el muro en la zona de Shiganshina. Perdón si digo algo mal, pero bueno, es que soy así, ¿sabes? O sea, tampoco la pronunciation no es lo mío. Y esto lo quería hacer un pequeño paralelismo, porque algo que me parece muy interesante es que se menciona en el propio manga, ahora mismo creo que no tengo apuntado dónde exactamente, pero se menciona en el propio manga que no tenían relevancia o no tenían demasiada relevancia hasta que Berthold tiró de una patada el muro. Y esto, para mí, tiene mucho paralelismo con estos partidos de derecha radical o de derecha populista y estas organizaciones deliberadamente xenófobas y con un corte ideológico tan determinado, que están ahora en auge debido a que de repente ha habido una parte de la población que se ha hecho consciente de, uy, que me están quitando mis privilegios, la gente se está dando cuenta de que estoy siendo un machista y un racista y de repente no me dejan serlo, voy a irme con alguien que defienda esos privilegios que yo tengo. Y aunque no es exactamente lo mismo, sí que es cierto que la población vivía en un estado de letargo y de repente se han dado cuenta de lo fragilísima que es su paz. Y es por eso que ahora vuelven al culto al muro como una manera de voy a buscar una explicación segura, voy a buscar a alguien que lleve siempre diciéndome lo mismo, que los muros no se pueden tocar, que esto ha sido un castigo o lo que sea. Voy a intentar buscar una explicación que me quite de encima el miedo tan irracional que tengo y que no puedo explicar. Y entonces me gusta mucho porque la iglesia de los muros es capaz de controlar perfectamente el timing y el relato de las circunstancias para coger la relevancia que necesitan. Y al final vamos a comprender que el culto al muro tiene muchísima información de por qué de repente vemos la cara de un puñetero titán en un muro. ¿Qué está pasando? ¿Por qué sabe el padre Nick que no le puede dar el sol a ese titán? ¿Qué información tienes tú que no nos estás dando? Creo que en ese momento todas éramos Hanji agarrando al padre Nick y diciéndole, te voy a tirar porque tienes que estar de coña, que llevo yo saliendo afuera de los muros para que a todos mis compañeros y compañeras se los coman los titanes para que tú de repente me digas que sabes esto. ¿What? O sea, increíble, increíble. Hanji, te amo. O sea, increíble. Y luego, otra institución muy importante también es la Casa Real. Que la Casa Real, sabéis que hay ahí la movida de los Fritz son la familia real, pero los reyes, pero bueno, sabéis que tenían puesto como a un rey de pega y que realmente era la familia Reis la que estaba controlando desde las sombras todo el poder. Y por último, puse como institución al muro también, pero porque creo que tienen un papel tan importante a nivel político y a nivel social, los muros, que creo que se podría contar como una institución aparte. Porque realmente los muros son una metáfora muy grande de la protección, del aislacionismo, del desconocimiento, de la separación, de la dualidad. O sea, creo que es un elemento muy, muy importante que no podemos negar. Entonces yo lo puse como una institución más. Entonces, vamos a entrar en el primer debate del capítulo de hoy, que es, ¿cuál es la forma de Estado en la que podríamos encuadrar a la Isla Paradis? Yo no pondría o no debatiría sobre si es una monarquía o no. Creo que de hecho sí es una monarquía. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que el ejército tiene un poder tan inconmensurable que la familia Reis incluso se queda un poco en poco. En el día a día de los ciudadanos, en las políticas públicas, en la recaudación de impuestos, es el ejército quien lo gestiona todo. Realmente. Entonces, sí es una monarquía. Para mí es una monarquía absoluta en el sentido de que no comparte el poder con otra institución de corte democrático, como puede ser pues, una monarquía constitucional o parlamentaria, como es el caso de España, pero a la vez pondría muy entre comillas, porque yo considero que lo que hay en la Isla Paradis es un gobierno militar. Es decir, a pesar de que tenemos a una familia real que controla desde las sombras ciertas cosas, están muy metidos en sus movidas de titanes intentando controlar toda la información que tienen, intentando gestionar todas sus movidas. Entonces sí que considero que tenemos un gobierno militar donde son las distintas partes de ese ejército, de los muros, las que controlan los distintos ámbitos de la vida de la ciudadanía. Y que se encargan además de diferentes cosas fundamentales para el día a día. Es decir, por una parte tenemos a los cuerpos de exploración que se encargan un poco de ser esa esperanza para la humanidad, de vamos a salir a investigar fuera, vamos a intentar expandirnos hacia afuera, porque llevamos viviendo en estos metros cuadrados durante 100 años y ya es hora de que salgamos. Entonces tienen como son como el ejército que sale a defender a la Isla Paradis y que sale a expandir el territorio de la Isla Paradis contra los malos que están fuera. Luego tendríamos a las tropas de guarnición que estarían un poco en plan policía local, rollo, vamos a controlar que los muros, que las fronteras estén bien y además vamos a controlar que no la liéis dentro de los muros porque ya tenemos poco espacio. Y si uno encima se lía, como se vio que pasó cuando se cayó la muralla María, pues entonces esto es insostenible. Y luego teníamos a la policía militar, que sería ya como la fuerza de élite que se encarga de defender al rey, que están allí un poco en plan, ¿qué hacéis? Pues tenemos la suerte de haber sido muy buenos en nuestra promoción y ahora estamos aquí pues, protegiendo al rey, que el rey está más aburrido que hecho aposta porque es un actor puesto ahí en plan. Entonces, bueno, así funciona la cosa. Entonces, yo en cuanto a la forma de Estado sí que diría que estamos hablando de una monarquía absoluta, pero en cuanto a la forma de gobierno sí que lo haría de un gobierno militar. Ahora podríamos entrar a debatir entre si es un autoritarismo, un totalitarismo, una dictadura. Y yo aquí os diría que me decanto más hacia el autoritarismo. Y, a ver, os voy a decir por qué. Una dictadura yo diría que no, porque para eso necesitamos a una única figura central que tenga el carisma y la relevancia suficiente como para concentrarlo todo en el poder en sus manos, como puede ser, por ejemplo, Franco, en su momento. Entonces yo eso lo descartaría, porque no es el caso, aunque sí, la familia Reyes estaba por... Pero realmente, a ojos de la ciudadanía y a nivel general, yo no lo pondría en una dictadura. Y tampoco lo pondría en un totalitarismo. ¿Por qué? Porque dentro de un totalitarismo necesitamos, entre comillas y para entendernos, como un partido. Un totalitarismo podría ser, por ejemplo, el nazismo alemán. Tenemos un partido que pone una ideología oficial, un partido que lleva un férreo control de los medios de comunicación, y tenemos eso, un partido que lo centraliza todo. Además de que tenemos, evidentemente, a un líder carismático que cristaliza toda la ideología de ese partido en su persona. Y además, una cosa que también sí que es cierto que le da puntos al totalitarismo es el sistema policial de control social, pero es que esto también nos lo podemos encontrar en el autoritarismo. Entonces, yo realmente, dado que un totalitarismo se desarrolla, entre comillas, dentro de un sistema de partidos y es un partido el que centraliza toda la ideología de un Estado, creo que no casa aquí, porque aquí nunca han tenido eso, nunca se ha visto, pero ni siquiera fuera, ni siquiera en Marley, y por lo menos ni en otras naciones que vemos. Entonces yo sí que me decantaría más porque hablaría un poco de... Sí, es un autoritarismo, ¿por qué? Porque da una sensación de falsa seguridad, es decir, bueno, fuera hay una situación caótica, pero aquí dentro estamos tranquilitas. Y genera además la idea de un pueblo ficticio. Estamos aquí, estamos en una isla, somos los habitantes de los muros, todas unidas, aquí no hay diferencias, homogeneidad social. Sí que es cierto que el gobierno muestra cierta sensibilidad con determinados temas del bienestar público, como pueden ser, bueno, que no le falte comida a nuestra ciudadanía, bueno, que las industrias RIPS, pues, le den a la gente lo que necesite, tal, o no vamos a acosaros a impuestos porque os queremos mucho. Y esto evidentemente es un arma para, mira cómo empatizamos contigo. Pero una cosa muy importante y que fue lo que me decantó a mí es la necesidad y la importancia de la paranoia. La paranoia es muy importante. No os olvidéis de que aquí es donde estáis seguros. Fuera es el caos. Fuera hay un enemigo que no podemos hacer nada contra él. La situación es mala. Pero aquí dentro estáis bien. Bajo este gobierno estáis bien. Eso sí, si algo va mal dentro del gobierno, la culpa no es del gobierno. La culpa es de los titanes que están fuera. La culpa siempre es de un elemento externo. Y otra cosa que es muy importante es la idea de un pueblo elegido. Un pueblo elegido que se ha visto, que se va progresivamente acotando y reduciendo. De hecho, creo que es en el capítulo 6, donde se explica, por ejemplo, que no hay orientales, ¿vale? Que es lo que es mi casa. Es decir, hay una completa ausencia de diversidad en líneas generales. Y además el pueblo se va acotando cada vez más. El pueblo elegido es el que está aquí en los muros. El rey Fritz nos puso aquí a salvo. Y aquí es donde nos tenemos que quedar. Entonces, toda esa dialéctica a mí me hace decantarme mucho por el tema del autoritarismo, si tuviese que definirlo. Entonces, sí, lo definiría como una monarquía absoluta por los reyes, pero en una forma de gobierno sería un gobierno militar o autoritarismo. Marley es más o menos lo mismo. Es decir, Marley tiene, sí, a familias aristócratas como son los Tibur, que son muy importantes y que manejan todo desde las sombras, pero no tiene un rey como tal, no tiene un emperador como tal. Sí que son un imperio, porque además se menciona en varias ocasiones durante el manga el tema del expansionismo y demás, pero siguen siendo un gobierno militar, donde los altos cargos militares son los que manejan el país. De hecho, se lo dice Tibur, el cabeza de la familia Tibur, se lo dice a... creo que es Magath, no sé si es Magath o sí, creo que es Magath. Se lo dice, le dice, justo antes, cuando está montando todo el escenario, ya después del time skip, cuando van a hacer esa revelación de la declaración de la guerra a la Isla Paradis, le dice, ahora el país está en tus manos. Porque realmente es así, porque es un gobierno militar. De hecho, tenemos que... hay un paralelismo con lo que serían las tropas de guarnición, que sería la Autoridad para la Seguridad Pública, que son básicamente los que se encargan de mantener la autoridad dentro de los guetos y de llevar a los eldianos malos a la Isla Paradis y convertirlos en titanes y demás. Eso sí, y eso lo veremos después en los conflictos. Otra de las instituciones que hay son los restauradores de Eldia, que son básicamente estos rebeldes que estaban en Marley, que yo les he visto un paralelismo muy interesante con los jagueristas, pero eso lo hablaremos en el tema de los conflictos políticos. Hasta aquí mi análisis del sistema de gobierno e institucional de tanto la Isla Paradis como de Marley. Como veis, son dos sistemas muy parecidos, pero tiene sentido, ya que al final vienen de lo mismo. Dado la vuelta, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar ahora del sistema de organización social. Creo que es evidente, y creo que a nadie se le ha escapado, el hecho de que los tres muros, el muro Sina, Rose y María, representan tres clases, entre comillas, diferentes. No tres clases diferentes, sino los privilegios de cada clase, de cada muro. En el muro más alejado, en entre comillas, el muro más expuesto, el muro que nos protege menos, tenemos a la gente más pobre, a la gente con menos recursos, a la gente de la clase trabajadora. En el siguiente muro tenemos gente un poquito más pudiente, comerciantes. Bueno, empezamos ya a entrar un poco en lo que sería la clase media. Estoy haciendo comillas, no las veis, pero las estoy haciendo igual. Y luego ya, en el último muro tenemos a la creme de la creme, al rey, a la policía militar. Es decir, tenemos, en donde estamos más protegidos, tenemos a la gente más importante. Otra vez hice comillas. Entonces, como veis, creo que esto es una alegoría o una metáfora muy buena de que el conflicto de clases sí está presente aquí. Y que al final, quienes están más protegidos son quienes tienen más privilegios, pero quienes sostienen el mundo de la Isla Paradis son las personas de clase trabajadora, que son quienes, pues, plantan, quienes cultivan, quienes crían a los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo importante y creo que es algo que en general, de una forma u otra, todos os habréis podido dar cuenta. Otra cosa muy interesante y que creo que es importante a la hora de hablar de la organización social es que hay una narrativa oficial de la historia. Y esto va a ser muy importante aquí y va a ser muy importante en Marley, pero como va a ser también muy importante en el resto de países actualmente. Hace 107 años los titanes devoraron a toda la humanidad y el rey Fritz, en su bondad, construyó estos tres muros para mantenernos a salvo. Tenemos una información manipulada por el Estado. Esto puede ser una característica de un Estado con tendencias fascistas o de un Estado fascista. Es decir, un Estado que manipula la información para tener a la ciudadanía donde quiere tenerla. Y esto me parece muy interesante porque así la población se construye siempre basándose en eso. Y luego hablaremos del tema y del conflicto político que supone la falta de información. Y hablaremos de nuestro queridísimo Erwin. No sé cómo lo decís vosotras. ¿Erwin? Yo digo Erwin. Pero a lo mejor hay alguien que dice Erwin. No lo sé. Yo voy a decir Erwin. Lo siento si os molesta de alguna manera que tengo que decir algún nombre. Hay gente a la que le molesta que diga Sharingan. Pero es que claro, ya sé que es Sharingan. Pero es que yo leí el manga primero de Naruto. Y aquí una, pues ya sabes. En fin, después de este inciso, vamos a entrar en la última parte de la organización social, antes de entrar un poco en chicha. Y la última sería un poco, a partir del time skip del capítulo 89, es decir, a partir del el capítulo 90, justo con el capítulo 90 vemos las reacciones que tiene la población a cuando la Legión de Reconocimiento o el Cuerpo de Exploración decide hacer la información que han obtenido de cuál es la realidad de su situación. Decide hacer esa información pública. Y vemos que hay reacciones súper reales dentro de la población. Que esto es algo que me mola mucho de Isayama porque de verdad que lo hizo muy real. O sea, hay gente que lo asume y que dice, pues vale, me has mentido, llevo engañado toda mi vida, déjame asimilar esto. Hay gente que se ríe, en plan incredulidad, en plan risa nerviosa, rollo what the fuck. Y luego hay gente que se dedica a hacer teorías conspiranoicas. En plan, no, porque esto es otro truco de tal. ¿Los puedes culpar? No, realmente no. Cuando no sabes si la información que te llega es real, porque de repente resulta que nada ha sido real nunca, es normal que dudes. Y es un poco también lo que estamos viendo ahora a día de hoy con todo el tema del COVID, con todo el tema de la desinformación acerca de la salud pública y con otros muchos temas. Cuando hay tanto sesgo ideológico en los medios de comunicación y en la información en general que nos llega, siempre dudas. Siempre dudas. Y para realmente llegar a saber cuál es la realidad, hace falta muchísimo esfuerzo. Hace falta muchísima contrastar mucho. Y pensad que los habitantes de la Isla Paradis no tienen manera de contrastarlo, porque la información que les llegaba siempre era institucional y de la misma manera. Y de repente reciben información institucional y dicen, vale, ¿por qué si está distinta? Entonces, creo que es muy real. Es muy real eso que hizo Isayama ahora. Muy, muy, muy real. Pero bueno, vamos a ir ya a la parte de los conflictos políticos, que creo que es la parte más salseante y que creo quiero tocar varios puntos. Creo que va a ser un podcast largo por lo que estoy viendo. Pero bueno, prepárense. En fin, voy a beber. Ay, entreguen sus corazones. Vamos al primer punto que quería resaltar, y creo que es al final lo más importante. El tema del aislacionismo. Lo primero que pensé cuando analicé la obra en perspectiva politológica es, wow, esto me recuerda un montón al aislacionismo japonés de la época Taisho y de la época Meiji. Es decir, ese cerrarse al mundo para que no me contamines y para que no me vengas con tus ideas y con tu cristianismo y con tu occidentalidad a contaminar, ese me voy a cerrar a cal y canto y solo van a entrar los holandeses. Pero sí, me recuerdo mucho, me pareció un paralelismo que puede saltar a la vista fácil, pero que yo en un primer momento no lo había pensado. Primera consecuencia del aislacionismo, la falta absoluta de información. La falta absoluta de información del exterior. Si tú piensas que en el exterior no hay nada y que tu único enemigo son los titanes, al final eso reduce tus problemas a algo muy elemental, que es hay unos monstruos enormes, horribles que me quieren comer. Ya está. No te tienes que preocupar por su ideología. No te tienes que preocupar por su armamento. No te tienes que preocupar por nada más que el hecho de que no me coman. Ya está. Es un problema muy simple con una solución bastante simple, que es voy a construir un muro para que tú no puedas pasar. Y de hecho, eso explica un poco el caos y el shock de cuando aparece el titán colosal, un titán que yo nunca había visto en mi vida, rompe la máxima seguridad que yo tengo, que es el muro que me protegía, luego aparece el titán acorazado, rompe el muro como tal, porque sí que es cierto que el primero era ese no sé cómo se llama, tiene un nombre, pero bueno, ese murito pequeño donde estaba la gente más pobre, básicamente. Entonces, de repente es como una parte fundamental de mi vida y una parte tan básica para mi protección como era el muro, de repente deja de existir. Entonces, el caos y el shock es brutal. Otra cosa que tiene el aislacionismo es el atraso tecnológico. A Japón le pasó, se dio cuenta de que cuando se abrió al mundo tenía un atraso militar brutal, que es lo que le pasó a la isla Paradis. Y además, ya no solo es el atraso tecnológico, sino es el atraso en cuanto a conceptos políticos. Algo tan básico como entender qué es un país, qué es una nación, lo dice el comandante Pixis. Estamos en pañales, somos bebés. Literalmente no tenemos ni idea del mundo. Y además eso genera un egocentrismo muy grande, porque es como somos el centro del mundo, somos lo único que queda, somos lo más importante. Y creo que este punto es muy importante para explicar luego la evolución de Eren, la evolución de los jägeristas, la evolución digamos, la opinión pública con relación a cómo nos vamos a relacionar con el exterior. Y este punto es muy importante. Si yo soy el centro del mundo y yo llevo toda mi vida viviendo entre tres muros porque había unos titanes que me querían comer y luego me entero de que el resto del mundo no tenía un problema como este y que el resto del mundo encima me cree a mí culpable de todos los males, es muy fácil radicalizarse. Muy, muy fácil. Y luego, al hilo de esto también, es que los titanes eran los culpables de todos los males. Pero a medida que vamos avanzando en la obra, nos vamos dando cuenta de que ups, quizá no son nuestro único problema. Quizá el enemigo no está solo fuera. Quizá el enemigo también está dentro. Y en una sociedad totalmente aislada, que además vive recluida en tan poco espacio, la histeria tiene que ser brutal. O sea, al principio los titanes estaban fuera. Luego resulta que los titanes están en los muros. Pero luego resulta que hay gente dentro. Ya no solo estamos hablando de Annie, de Berthold y de Reiner, no. Que hay gente dentro que sabe más que el resto. Hay gente dentro que sabe cuál es la historia real. Hay gente dentro que, como los Ackerman, no se deja controlar o no sé, o no puede ser controlado de la misma manera por los reyes o por los bueno, por los reyes en este caso sabemos que es así. Entonces, hay que entender un poco el caos y la radicalización, porque la verdad es que esto es un cóctel explosivo. O sea, es un cóctel molotov esto. Y con el tema de la información, lo bueno de tener el monopolio exclusivo de la información es que tú, aparte de crear esa narrativa oficial, puedes adoctrinar a la población. Y esto lo vemos cuando nos hablan un poco del pasado de Erwin y nos hablan de cómo funcionaban las cosas en la escuela. Se castiga la curiosidad, se castigan las preguntas que van más allá de lo debido. Y lo bueno, además de este adoctrinamiento y además de esta narrativa, es que deshumanizamos al enemigo. El enemigo son titanes, el enemigo son unos monstruos que nos quieren comer, que no tienen ningún tipo de sentido, ni hay ningún tipo de razón detrás, con lo cual es muy fácil, los veo, los mato. Pero claro, cuando se van enterando de que no, de que resulta que son humanos, de que resulta que son eldianos como nosotros, de que resulta que nos los manda una nación enemiga, entonces la narrativa cambia. Y ves que tu enemigo es tu enemigo porque te quiere comer, pero que realmente es lo mismo que tú, y que lo que llevas matando y temiendo durante mucho tiempo es lo mismo que tú. Es lo mismo que tú. Y eso tiene que ser también una contradicción brutal, brutal. Otro tema y otro conflicto político. Es el tema de las facciones. Dentro en este caso, dentro de la Isla Paradis. Y aquí hay una retórica y una dialéctica maravillosa, que es la dialéctica populista. Maravillosa. Destellitos al lado de la palabra populismo. Populismo opuesto a pluralismo, es decir, populismo como dualidad. Nosotras contra ellas. Nosotras somos las buenas, nosotras representamos la verdad, ellas son las malas, ellas están mal, ellas nos quieren hacer daño a nosotras. Y vemos facciones por todas partes. Por una parte vemos facciones entre los conservadores y los reformistas de los muros. Vemos personas que dicen, los muros no se tocan, se quedan como están, son deidades, llevan ahí toda la vida, no se puede hacer nada contra ellos. Y tenemos a los reformistas, que nos dicen, uy, pero si hay que arreglar un muro, hay que arreglarlo. O habría que actualizarse un poco y ver qué nos dice la ciencia, ¿no? Esta es una de las facciones. ¿Dónde están los enemigos? ¿Fuera o dentro? Es decir, ¿mis enemigos son solo los titanes o realmente tengo derecho a estar en desacuerdo con las facciones que hay dentro del ejército, con las facciones que hay dentro del culto a los muros, con las personas que piensan diferente a mí? ¿Dónde tengo que buscar al enemigo? Porque o están dentro o están fuera. Y en este caso siempre han estado fuera. ¿Por qué me vienes ahora diciendo que me tengo que preocupar porque hay gente dentro que me quiere manipular? No. No hagas el problema más complicado. Otra facción también muy interesante. En el momento en que transforman a... Bueno, en que se sabe que Eren es un titán. Después de que están Mikasa y Armin con él y están rodeados del ejército, la pregunta de... Eren Jaeger, ¿qué eres? ¿Humano o titán? Y eso es un ejemplo maravilloso de una retórica populista fantástica. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Escoge el bando, porque aquí no hay ningún tipo de grises. Estamos en una sociedad totalmente polarizada, que dada la narrativa y dado el peligro que suponían los titanes, tiene sentido. Pero esto no le quita lo populista y lo polarizado. Eren no puede ser titán y humano a la vez. Pero es que resulta que la realidad es un gris. Y es que los titanes son humanos también. Entonces, blow your mind, ¿sabes? Es muy complicado. Es muy complicado. Tengo yo el derecho a quitarle la vida a este titán que no ha decidido convertirse en titán, que no ha decidido comerme, que es una persona como yo y que han puesto aquí porque Marley está ejerciendo su poder allí. Es complicado. O sea, es complicado. Y sobre todo, creo que es una buena manera de entender que en política no todo es blanco y negro. De hecho, prácticamente nada es blanco y negro. Para mí, y esto es ideológico, trigger warning, lo único blanco y negro es, si eres nazi, en mi casa no. Eso es lo único blanco y negro que yo concibo en política. Pero el resto, hablar de enemigos, hablar de la clase política, no podemos hablar de nada en términos absolutos. Y hay muchas personas y muchas actores y actoras políticos que recurren a esta dialéctica porque es muy interesante, porque realmente tú no te tienes que preocupar porque dentro de tu bando haya gente que no te cae bien, porque el problema son los del bando de fuera. Me podría poner a hablar un poco de la campaña de Madrid, que esto suena un poco a lo que está haciendo Ayuso, de comunismo-libertad, o conmigo o contra mí. Todo lo que no seamos nosotras es comunismo. Que bueno, esto demuestra que Pablo Iglesias es un candidato fuerte. La campaña del PP vertebra totalmente alrededor de Pablo Iglesias. But este no es el tema de este podcast, Ariana. Corta. corta. Ojalá tuviera alguien aquí que me diese un collejón cada vez que me voy. Una cosa que quería comentar antes de acabar el apartado de conflictos es Eren. Sí, Eren. O sea, figurón, un pedazo de protagonista. Lo puedes amar, lo puedes odiar, pero es un pedazo de protagonista. Un pedazo de protagonista, además un protagonista súper complejo, que tiene una evolución brutal, brutal. Y es maravilloso para estudiar a nivel político. El caso de Eren para mí es un claro caso de un personalismo, de cesarismo. Eren es una figura tan tan relevante en la historia, y tan tan relevante a nivel estratégico y político, y a nivel de la narrativa, que no puedo culparlo por cómo acabó. Y aquí hay que tener en cuenta una diferencia, que es justificar y explicar. ¿Justifica la trayectoria de Eren que haya decidido cometer un genocidio mundial? No. ¿Lo explica? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Si lo justificas, estaríamos hablando de que por culpa de la vida que vivió, pues podemos entender, y entonces tiene todo el sentido, y entonces tiene razón, en haber hecho lo que hizo. Pero es que la realidad es que solo lo explica. Es decir, entendemos que por culpa de las vivencias, del contexto y del conocimiento y el poder que tiene Eren, ha llegado a donde está. Pero no podemos decir que su decisión sea una decisión súper de derechos humanos, súper razonable y demás. No podemos hacer eso porque no es real. Entonces, claro, es importante tener esto en cuenta y es importante tener en cuenta que, aunque no lo justifique, explica muchas cosas. Primero de todo, Eren siempre ha sido una persona que ha tenido un exceso de responsabilidad. Eren es un crío. Es un crío cuando entra en el servicio militar y ya le empiezan a adoctrinar con esa retórica militar de entrega tu corazón, salva a la humanidad, mata a los titanes. Cuando descubre que él es un titán, la contradicción que tiene que suponer para él eso, lo perdido que se tiene que sentir sin padres, sin nadie que crea realmente en él, quitando a Mikasa y Armin. Se ha puesto un exceso de responsabilidad en él. Tienes que cerrar la brecha del muro María. Tienes que hundir los barcos que vengan de Marley. Tienes que conseguir controlar tu poder de titán para endurecer el muro. Es muy complicado. Muy complicado. Y tiene muchísima responsabilidad en sus hombros. Además, se le pide a él que busque soluciones. Que una vez que tienes el poder para y la manera de comprender cómo funciona este sistema mundo, solucionalo. Solucionalo. O sea, nos da igual cómo te sientas. Tú tienes el poder, eres nuestra baza, nuestra baza ganadora. Tienes que hacer algo. Y al final, entre esto, sus propias ideas que ya vimos en el capítulo 89, que él decía, voy a destruir a todos los enemigos de la Isla Paradis y así podré ser libre. Por mucho que luego lleguen y veamos que podemos llegar a un acuerdo de paz, o hacer una especie de tregua, o hacer un esto. No. Yo tengo que destruir a mis enemigos, porque los enemigos de la Isla Paradis nos han tenido encerrados aquí, nos han transformado en titanes, nos han tenido aquí durante 100 años, nos han culpado de todos los males de la humanidad. No. No me digas que ahora los tengo que dejar vivir. Voy a activar el retumbar y me los voy a cargar a todos, porque la Isla Paradis no se toca. Es un fervor nacionalista. Y un fervor tan sumamente polarizado que da escalofríos. Da escalofríos. Es la máxima expresión de lo que es el nacionalismo y de lo que es el si nosotras estamos aquí, ellos no pueden existir. Y la venganza personificada en una persona. Y eso explica también la creación luego de los jagueristas, de estas personas que quieren volver a poner en valor al Imperio Eldiano. El Imperio Eldiano, ese que en el pasado se había hecho con el control del mundo gracias a los titanes, y que luego, por una decisión del rey Fritz, que se aisló porque estaba viendo que la cosa se estaba yendo de madre entre las facciones, Marley cogió ese testigo y se convirtió en un imperio que se expande, en un imperio que utiliza a los eldianos que se quedaron allí como ratas. Que eso lo hablaremos en el siguiente punto, el tema del ostracismo. Pero el personalismo de Eren es un conflicto muy importante que quedaría para otro podcast solo. Pero mi posición en esto es clara. No se puede culpar a Eren por el declive, y mi teoría y lo que yo percibo leyendo mensualmente el manga es que, y es lo que quiero esperar, evidentemente, es que Eren realmente se está utilizando como piedra angular, como chivo expiatorio para que el mundo deje sus diferencias de lado y se una contra él. Puede que no sea tan bonito, puede que realmente él simplemente quiera recuperar lo que es suyo, recuperar la libertad y cargarse a la gente que tanto les ha hecho sufrir. Pero yo me decanto más por lo otro, porque yo soy así. No me gusta que los protas de Shonen y Seinen sean malos. Que tampoco sería ser malo como tal, ¿vale? Estoy hablando ahora otra vez en términos polarizados. Pero bueno. Vamos con el último mundo, que es el tema de los conflictos del exterior, los conflictos de la Isla Paradis con el exterior y los conflictos que surgen en el exterior. Voy a proceder a beber otra vez. Como veis, yo no corto ni edito los podcasts. No lo hago. Lo expliqué alguna vez, pero realmente edito tanto los vídeos y edito tanto las historias de Instagram y siempre me dedico tanto a editar todo que... Ya lo dije en la presentación, este podcast es algo muy personal, muy mío, y no quiero que sea una fuente de estrés, sino una fuente de disfrute. Así que bueno, vamos con la última parte. Aquí voy a empezar a saco contra Marley. La hipocresía de Marley. Marley critica al Imperio Eldiano por la violencia que les hizo sufrir a ellos. Por cómo los tenía bajo su yugo de los titanes y por cómo huyeron estos eldianos, con el ramo entre las piernas, como quien dice, a esa isla. ¿Y qué estáis haciendo vosotros, cariños? Realmente, el Imperio Marleyano lo que hace es exactamente lo mismo. Expansionismo militar, subyugación de diferentes civilizaciones, gracias al poder precisamente de los eldianos. Marley no sería nada sin Eldia, sin el poder de los titanes. Pero es que eso es evidente. Y esto es una manera de ilustrar, de una forma fantástica, las contradicciones que tiene el mundo actualmente y que tuvo en el pasado. Estados Unidos critica a X país por utilizar su fuerza militar para conquistar otro país. Y luego tú miras el historial de Estados Unidos y se dedican a bombardear Siria, a bombardear Irak, a bombardear Japón, a bombardear Abya Yala. Es decir, Estados Unidos es la potencia imperial por excelencia. No tiene ningún tipo de sentido que critiquen a otros países por utilizar las armas para expandirse políticamente hablando, pero ellos, a día de hoy, siglo XXI, año 2020... Ah, no, año 2021 ya. Dios mío, me quiero morir. Siguen haciendo lo mismo. Entonces, mira, un paralelismo con la realidad. Y otra cosa que es la hipocresía es esta narrativa que es brutal, la que se ha montado de nosotros utilizamos a Eldianos con sus poderes de titán para afianzar nuestra soberanía militar, pero lo bueno de que sean Eldianos es que podemos culparlos a ellos de todos los crímenes de guerra y de que si hemos llegado a esta situación de tener que interveniros militarmente es por culpa de los Eldianos. Y vamos a mandar a los prisioneros de guerra a sus países de vuelta, horrorizados, para que digan, los monstruos eldianos nos hicieron pupa. Ah, claro, pero es que resulta que los monstruos eldianos están bajo los mandos del todo el ejército de Marley, que es plenamente consciente de que están utilizando el poder de los eldianos a los cuales tienen metidos en guetos. Y aquí vamos al siguiente conflicto, el ostracismo y el racismo. Quizá aquí no se ve tan claro porque no hay un marcado perfil racial a nivel colorismo, es decir, no hay un determinado perfil de, resulta que los eldianos son negros. No, pero teóricamente, según la narrativa de la historia, pertenecen a una raza diferente. Y aquí se ve, se les mete en guetos para que solo se relacionen y solo convivan entre ellos. Y la única manera que tienes tú de ascender socialmente hablando es mediante méritos militares, que es para lo único para lo que sirves. De hecho, se vio que Zeke, en una conversación que tuvo con los distintos titanes que estaban escuchándolos, yo creo que ya sabéis a cuál me refiero, lo dice. lo dice. Y es que me pongo mala. Dejadme que no me deje llevar. Dejadme que no me deje llevar. Pero es que es eso, es básicamente, la única manera de que seamos útiles es militarmente hablando. Si ahora de repente empezamos a perder nuestra utilidad como titanes de guerra y como fuerza militar, nos van a exterminar. Porque todo el mundo cree que somos malos. Vale que odien a Marley, pero odien más a los eldianos, porque son esos monstruos que nos atacan en la guerra. Entonces, si no encontramos la manera de ser útiles, si no conseguimos la coordenada, si no conseguimos al titán fundador, caput. Caput. En este punto es donde yo quería hablar de por qué creo que este no es el manga preferido de los fascistas. Puede serlo si no lo comprenden correctamente, puede serlo si se quedan con la lectura de ah, mira, mira cómo tenían a estos aquí por ser diferentes o por no casar con la narrativa oficial. Mira cómo utilizan el poder militar para lo que creen justo. Vale, pero es que realmente este manga no es eso, no es una lectura literal del mundo. Porque si te quedas con una lectura literal del mundo, literalmente no pasas del capítulo 20 porque es que no entiendes nada. Para mí este manga es una crítica muy grande a vamos a culpabilizar a una raza o a una etnia determinada de todos los problemas para así salir indemnes de nuestras movidas. Los nazis. Oh, sí, ya sabemos que lo estáis pasando mal y que estáis pasando mucha hambre y de que nos tenéis miedo porque somos nazis. Pero es que lo hacemos por culpa de los judíos, porque los judíos son impuros y tenemos que erradicar la maldad judía de Europa. Porque esto no puede seguir así. Culpabilizas a un determinado grupo social y étnico de los problemas. Y esto es algo que está pasando actualmente. ¿Quiénes tienen los problemas de que nos vaya mal en un país? De que vaya mal, por ejemplo, en España. Pues evidentemente los inmigrantes que vienen a este país a robarnos el dinero, que vienen a violar a nuestras mujeres. La dialéctica de Vox de fuera menas de aquí, que no vengan los refugiados porque son unos violadores, que no vengan los temporeros. Es una dialéctica terriblemente violenta y muy peligrosa. Porque si llegan al gobierno, no tienen que hacerse responsables de sus actos. Los actos son siempre culpa de otros. Culpa de otros, que es lo que os hablaba antes de el autoritarismo, de cómo gestionaba la información en el autoritarismo. Entonces, es una lectura que me encanta de este manga, que me parece súper cruda y que creo que debería llevar a todo el mundo a una reflexión y a ver realmente hasta dónde nos está llevando esto que, y esta dialéctica, ¿no? A veces es necesario que paremos un poco y que pensemos si realmente estamos en el lado correcto de la historia. En cuanto al tema del ascenso militar el ascenso social y los méritos militares, vemos que antes de una misión importante, por ejemplo, se les pasa a los militares por pruebas de ideología para ver si realmente valen la pena y pueden ejercer esa misión con fe ciega, ¿no? ¿Por qué eligieron a Reiner en su momento como titán acorazado? Porque el fervor tan absoluto que tenía por la nación, por ese fervor tan absoluto, lo vemos en Gabi también. Y es eso lo que te pide muchas veces un estado autoritario, la fe ciega en tu nación. Por eso hay tantas críticas al nacionalismo, porque te nubla la vista de los defectos de un país. Un país no tiene por qué ser perfecto. Tú puedes sentirte orgulloso de tu país, pero reconocer que no es homogéneo, reconocer que no es perfecto, reconocer que hay cosas que se pueden mejorar y reconocer que tú no eres mejor que nadie por ser de ese país. Pero no, el nacionalismo utiliza todos esos argumentos para reafirmar tu supremacía, tu diferencia y sobre todo tu homogeneidad a nivel cultural y a nivel social. Todo lo que salga de ahí está mal. Es tremendo ese adoctrinamiento que vemos. Y ya para ir acabando, sí que diría un poco que es curioso cómo el sistema capitalista se ve en todo el manga. El sistema comercial que vemos, aunque sea muy arcaico, está en la Isla Paradis. Lo vemos más adelante, sobre todo cuando vienen los Hiruzu, Azumabito, a la Isla Paradis y vemos a la señora de los Hiruzu relamiéndose con los recursos naturales de Eldia, que esto para mí, bueno, de Eldia, de la Isla Paradis, que para mí esto es, pero obviamente supongo que será por mi ideología, pero yo lo he visto, claro, es una crítica a los países que van a otros países a explotarlos, a explotar sus recursos naturales y humanos para sus propios fines y para su propio beneficio. Yo no estoy aquí porque crea que lo que te están haciendo es injusto, yo estoy aquí porque me interesa que tienes petróleo, porque me interesa que tienes carbón, y si no me lo das, voy a montar todo un discurso detrás para justificar mi intervención militar, como puede pasar, por ejemplo, pues con Venezuela o con Cuba, en su momento con Estados Unidos. Me parece muy curioso, me parece muy curioso, me parece muy curioso ver cómo la Isla Paradis, a pesar de estar aislada, sí que tiene determinados preceptos básicos a nivel estatal, a nivel país, y aunque eso los ciudadanos lo desconozcan porque se les ha borrado la memoria, es evidente que la familia real venía de un sistema imperial y de un determinado sistema político, y eso lo ha ido estableciendo ahí. Y es muy curioso también cómo se ha capado el avance tecnológico, no solamente por el aislacionismo, que esto es lo que quería decir antes, no solamente por el aislacionismo, sino también porque no interesaba que avanzase. Porque si la población avanza tecnológicamente y científicamente, se darían cuenta de las incongruencias del discurso oficial, de la información oficial, porque tendrían más poder, porque la información es poder. Porque la información nos hace libres, porque cuanto más sabemos, más difíciles somos de manipular. Y esto creo que es algo muy importante y que quiero concluir con ello. El tema de la libertad en este manga, el tema de la libertad en Eren, en todo Shingeki, es brutal. No estamos hechos para vivir atados a un discurso único, atados a una única manera de ver la vida, a una única manera de comprendernos, a la homogeneidad. La realidad del mundo es que el mundo es diverso. El mundo es rico en culturas, en etnias, en identidades, en ideologías. Y es ahí donde reside la libertad para conocer, la libertad para aprender y sobre todo la libertad para aceptar. Se ve al final como a pesar de que Marleyanos y Eldianos peleasen entre sí, incluso en el capítulo 132, ya cerca de acabar, seguían peleando unos con otros, pero es que realmente hay amenazas que nos afectan a todas, algunas más que otras debido a nuestra condición y a nuestros propios privilegios que hacen que nos afecte más o menos, pero al final hay determinados peligros que nos afectan a todas y que por culpa de una dialéctica nacionalista, de partidos que se aprovechan del odio, de personas que creen que por ser como son se merecen más que otras, estamos enfrascadas en una polarización que nos impide ver que el problema es muy estructural y entender que hay personas que por su condición no son una amenaza, sino que al contrario, sufren más por culpa de cómo son y de lo que son. Para mí este manga es un canto al no discriminar a las personas por su condición racial ni por su identidad. Para mí es un canto a ir en contra de los totalitarismos, de los autoritarismos, de ver el peligro que es a nivel social y a nivel político, que dejemos que este tipo de fuerzas se apoderen de nuestros sistemas y de cómo es muy importante tener información, información que podamos contrastar. Porque esa información es lo que nos va a hacer libres, al fin y al cabo. Y nada, hasta aquí mi episodio de podcast más largo, casi una hora hablando. Sé que probablemente esto haga que mucha gente no lo escuche, pero bueno, me ha llevado muchísimo trabajo recopilar toda la información y me gustaría haber dicho más cosas, pero creo que es momento de parar. Y no os voy a mentir, he disfrutado muchísimo. Tenía muchísimas ganas de hacer este podcast, de juntar dos de mis cosas favoritas en el mundo, que son la política y el manga. Ya me habéis propuesto por Instagram algunos mangas que procederé el mes que viene a analizar. Y solo puedo daros las gracias por el apoyo, por los comentarios amables y por la comunidad tan bonita que estamos creando y porque, a pesar de que en la vida real, como le llamo yo al sistema de trabajo y al sistema profesional que hay fuera, no tenga la suerte de que me vaya tan bien, a nivel divulgación científica en internet estoy muy contenta de que se valore mi trabajo, de que me sigan otras compañeras del campo y sobre todo que disfrutéis del contenido que hago, que es lo que más me interesa al fin y al cabo. Y nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Me despido haciendo el saludo. Entregad vuestros corazones a este podcast y nos vemos la semana que viene aquí en Política Conciencia. Soy Ariana, soy politóloga y os escucho, Seyes.